Bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de FECODE y de su paro. Para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Alexander Ballén, él es director de la Red Distrital de Docentes Investigadores.
Bueno, yo creo que hay que apoyar a los maestros naturalmente. Cada año pues se escucha que nuevamente salen los maestros y seguramente será así hasta el día en que tengamos un sistema educativo de alto desempeño o hasta el día en que las inequidades sociales desaparezcan, hasta el día en que ya no haya que protestar, seguramente va a suceder.
Y también tenemos invitado a Yesid González, él es maestro de escuela y activista sindical de la ADE, la Asociación Distrital de Educadores, y de la red La Roja, que hacen parte de FECODE.
Y en nuestro pliego de peticiones hay unos puntos precisos para que nuestros estudiantes y sus familias estén en mejores condiciones, porque sabemos que si ellos están en mejores condiciones, nosotros también vamos a estar en mejores condiciones y el proceso educativo va a mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, no es un paro egoísta, sino es un paro que se piensa también a la comunidad educativa.
Aquí empieza La Silla Llena los domingos. Yesid, usted es líder de sindical, usted es activista de los maestros. Bueno, ¿qué están pidiendo en este paro? ¿Por qué de nuevo? Y bueno, trátenos de dar un contexto de lo que está pasando hoy al interior del sindicato.
La situación de los maestros, como es bien sabido por la mayoría de la población colombiana, es una situación bastante precaria. Y pues, en este gobierno, que tiene como lema la educación y que vamos a ser los más educados, que es un eslogan que tuvo la ministra Parodi, pues para ser los más educados, los que estudian el tema de educación saben que se necesita plata. Y en este caso, efectivamente, los medios han querido mostrar que los maestros se movilizan únicamente por su salario. Y puede ser en parte cierto, pero dejan por fuera un sinnúmero de circunstancias y de peticiones que también hacemos los maestros al gobierno para mejorar en conjunto la educación. Es decir, la educación no va a mejorar solo porque nos aumenten el salario a nosotros. La educación va a mejorar cuando tengamos una infraestructura adecuada, va a mejorar cuando nuestros estudiantes tengan comida caliente, cuando nuestros estudiantes tengan rutas escolares, cuando nuestros estudiantes estén en unas situaciones diferentes a las que están hoy. Y digamos que por eso también es el pliego de peticiones que se le presentó al gobierno, que está dividido como en 3-4 grandes puntos. ¿Sí?
¿Cuáles son esos puntos?
Un punto grande es política educativa. Sí, otro punto importante es el punto de salario, el otro punto es salud y el otro punto es bienestar de la comunidad educativa. Digamos que en el grueso de los puntos que se están manejando, lo de política educativa tiene que ver, por ejemplo, con los 3 grados de preescolar. En Bogotá, con la resolución de matrículas del año pasado, se eliminaron los 3 grados de preescolar, que nos parece, digamos, algo supremamente lesivo para los niños y niñas de la ciudad. Y a nivel nacional, pues no se está haciendo mucho por eso, ¿no? El ministerio no ha querido hacerse cargo de nuestros primeros estudiantes, que son ellos, y los estudios en educación plantean que son ellos quienes deben tener la mejor educación y en donde deben estar los mejores maestros.
Si quieres, ya entramos en profundidad a analizar cada uno de estos puntos, pero quisiera darle la palabra a Alexander. Alexander, ¿usted cómo ve este pliego de peticiones? ¿Cómo ha visto que ha pasado este paro? ¿Ya se ha convertido, digamos, en una forma reiterada de FECODE de pedir las cosas, para bien o para mal? Cada quien juzgará al final de este programa su opinión. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que hay que apoyar a los maestros naturalmente. Cada año pues se escucha que nuevamente salen los maestros y seguramente será así hasta el día en que tengamos un sistema educativo de alto desempeño o hasta el día en que las inequidades sociales desaparezcan, hasta el día en que ya no haya que protestar, seguramente va a suceder. Ahora, claramente hay un problema y es que se deslegitima un poco la movilización social, que es muy legítima. Se deslegitima cuando desde el mismo gremio no hay una voz sólida, no hay una posición consolidada respecto a las peticiones. Entonces ya Yesid estaba nombrando el tema de la salud, el tema de los salarios, la evaluación docente, por ejemplo, que son motivos de discusión. O sea, no todos estamos de acuerdo como la línea que manda FECODE.
El la primera sección ustedes dos dieron un panorama general de la situación, pero quisiera entrar a analizarla en profundidad. Uno de los temas, y ya no lo decía Yesid, de discusión es el tema del escalafón y del salario, que no es una discusión nueva, vale la pena decirlo. Esto estuvo y ha estado a lo largo de todo este tiempo, desde el paro anterior que le hicieron a la ministra Gina Parodi, que duró algo así como 20 días, fue un paro bastante crítico, y esa era una de las discusiones. ¿En qué ha estado esta discusión, Yesid, y qué es la crítica que ustedes hacen?
Yo en varios puntos estoy de acuerdo con Alex en términos de que el magisterio está unido en términos de la acción, es decir, de salir a protestar, pero hay unas diferencias en términos de lo que se solicita. Entonces, en términos del escalafón, con el paro que se le hizo a Gina, la federación consigue una evaluación que llaman ellos de carácter diagnóstico formativa, que es una evaluación para que los maestros asciendan. Antes se hacía un examen de tipo de competencias al estilo del examen saber, y se suponía que con esto íbamos a superar el problema del escalafón. Entonces lo que sucede es que los maestros hacen maestrías, hacen especializaciones y no por eso ascienden, ¿sí? Entonces habían tres criterios que habían desarrollado los maestros al interior de los sindicatos. Era experiencia, que tiene que ver con tiempo de servicio, formación académica, títulos, maestrías, especializaciones, doctorados, y producción o producción académica o pedagógica. Y esos tres criterios no se tuvieron en cuenta para esta evaluación. Entonces, un grueso de los maestros sindicalizados no están de acuerdo con ese punto que negoció FECODE. Fundamentalmente porque se adoptó el video, que era una propuesta de Fundación Compartir, bajo los parámetros de OCDE, del Banco Mundial.
Déjenme aclararle a los oyentes que no están dentro de la discusión. En el paro pasado, uno de los centros de discusión fue la evaluación docente.
Exacto.
Dentro de eso se establecieron cuatro criterios grandes. Uno de esos era un video que evaluaban pares para saber qué tan bien lo estaba haciendo dicho docente.
El video es la propuesta del ministerio que va a aceptar FECODE, ¿sí? Y que muchos de los que nos hacemos llamar activistas de base no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque, primero, un video es una instantánea de un proceso muy largo y confunde carrera docente con evaluación docente, ¿sí? Es decir, la evaluación, tal y como está planteada en las escuelas, pues es más un ejercicio de calificación que de evaluación de un proceso. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el hacinamiento que tenemos, ¿sí? Cursos de 45 estudiantes, es decir, le podemos dedicar un minuto, dos minutos por máximo a cada uno de ellos, ¿sí? Como para que los oyentes se hagan, digamos, una idea de lo difícil que es el ser maestro en este país. Y la diferencia con nosotros es que planteamos, una cosa es la carrera docente, es decir, que yo por estudiar, por mejorar, por conocer, por prepararme, debo ascender en mi escala, debo tener una mejor asignación salarial, y otra es la evaluación docente. Eso se mezcla en la nueva evaluación y se adopta el modelo chileno, porque no es el modelo colombiano, es el modelo chileno, que ya lo había planteado el informe de la Fundación Compartir, que, como lo repito, ya está bajo los parámetros de las recomendaciones en educación que había planteado la OCDE.
Hay una cosa que han dicho en medio, repetido en medio, es el gobierno, y dicen que el año pasado presentaron las pruebas 36 mil maestros, el 70% pasó, pero para los demás hicieron una prueba financiada con recursos del gobierno, pues también para que estos pudieran ascender. ¿Usted qué dice al respecto? ¿Qué ha pasado con eso? Porque parece que es un tema que hay que discutir dentro de este punto.
Es un tema bastante discutible. Hace dos años, y continuando con la idea que traía ya Yesid, hace dos años había un ambiente un poco, a ver, no sé, adverso frente a la evaluación docente. Habían como dos sectores. Uno, decían que los maestros estábamos sobrevaluados y que ya evaluarnos más, pues, ¿para qué? Solamente experiencia o, bueno, formación y producción académica. Si uno hace un análisis internacional, incluso del modelo chileno que ya referencia Yesid, pues la cosa es más sofisticada, no es simplemente pues eso. ¿Qué pasó? Pues pasó que los maestros, los líderes sindicales negociaron los maestros que podíamos ascender en el 2015, o sea, una evaluación pues se hacía periódicamente, pero ahora no. Y entonces desde el momento, por ejemplo, tres años ya, pues que no hemos podido presentar la evaluación de ascenso. Entonces negociaron una cosa rarísima en donde al final solo unos pudieron presentar el examen. Y si uno hace un cálculo, yo no tengo la cifra, lástima a la mano, pero si uno hace un cálculo de los que realmente ascendieron frente al statu quo, o sea, frente a si hubieran ascendido normalmente sin paro y sin nada, pues ganó fue el ministerio. Claramente el ministerio se ahorró una cantidad de recursos retardando el ascenso del otro sector grande de maestros.
Quiero citar y traer unas declaraciones del viceministro Jaramillo. Frente al punto de los salarios, este ha sido uno de los puntos más fuertes de esta discusión. Ya discutiremos los de calidad para no dejar como si esto fuera lo único que se está pidiendo, dice que en el paro pasado se definió una nivelación de 12 puntos reales hasta el 2019. Él dice que hasta ahora se han pagado 4 puntos y que este año los maestros van a tener 2 puntos adicionales en el aumento que reciban todos los empleados públicos. Esto retroactivo a partir del 1 de enero. Esto ha sido uno de los puntos más fuertes y el gobierno básicamente dice, bueno, estamos haciendo algo sobre lo pactado. Además, hay una crisis fiscal, pero por otro lado, FECODE, ¿qué dice?
Mira, el problema sí es de plata. Alex terminaba diciendo una cosa y es el gobierno se ahorra un poco de plata y terminó una acotación muy pequeña frente a las cifras que él daba, ¿sí? En 3 años ascendieron 36 mil, que es lo mismo que venían ascendiendo si tú divides 10 mil cada año, que era lo que venía ascendiendo antes del famoso video. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno tiene un problema con los ascensos de los maestros y es un problema fiscal. Ellos destinan un porcentaje del sistema general de participaciones específicamente para ascensos y de ahí no nos podemos mover. El examen no se pasaba, no porque los profesores no respondieran bien, sencillamente porque la metodología de calificación de ese examen era campana de Gauss y eso le garantizaba a ellos siempre un 20%. ¿Sí? Un 60% en la media y un 20% con un porcentaje muy bajo. Eso frente a la evaluación. Ahora, voy con lo que tú planteas en la nivelación. Personalmente, como activista, para mí eso no es una nivelación. O sea, una nivelación es cuando a ti te nivelan el salario. Entonces, hablamos de las cifras que siempre saca Portafolio a principio de año, en donde habla de las peores carreras. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas las carreras peor pagadas? Y siempre estamos de última los maestros. Salario de enganche de un maestro en el sector público es de 1.600.000. En el sector público, porque en el sector privado te llegan a ofrecer hasta menos de un mínimo. Y eso, digamos que es otro problema en el que deberíamos ahondar solo cuál es la situación de la educación y de los maestros en el sector privado. Eso también sería interesante analizarlo. Pero con ese salario de enganche, 12 puntos, 10 puntos a 4 años, pues es una vaina irrisoria. Porque apenas si alcanzamos con el aumento a recuperar la pérdida salarial que tuvimos con la inflación. Esos 2 puntos sí, efectivamente nos los están pagando, pero yo lo veo más como 2 puntos de aumento salarial, pero no de nivelación salarial.
En esta sección quiero tratar otro tema que ha sido parte de los pliegos que ya usted escribía al principio, Yesid, y es el tema de la salud. Este ha sido un tema pues bastante crítico porque nos lo ayuda a entender de la manera más fácil qué es lo que está pidiendo, cuál es la situación real de la salud de los maestros.
Yo te voy a poner un ejemplo. El ejemplo es sencillo. Una maestra en embarazo llega a la clínica que nos atiende, que son 2 en Bogotá para más de 100 mil familiares de profesores, y a esta maestra le llega el tiempo de parto y no la atienden. No la atienden porque no hay una pediatra, una cirujana pediatra que le haga el parto. Y entonces en esta clínica tienen que esperar a que algún cirujano se desocupe en otra clínica para venir a atender a los maestros y se pasa el tiempo del parto, el niño adentro puede defecar, puede consumir eso y eso genera unas enfermedades y una crisis increíble y ya era una costumbre, por ejemplo, que los hijos de las maestras o de los familiares de los maestros nacieran después de tiempo porque sencillamente no había quien les hiciera el parto. Ese es solo uno de los 1000 casos de irregularidades. Tenemos casos ya demandados de maestros y maestras que han muerto por negligencia médica. No hay medicamentos, ¿sí? No hay citas para especialistas, citas para medicina general en 20 días y se supone que es un sistema especial. Entonces, la contratación no se ha podido hacer en más de un año, se ha prorrogado a estos intermediarios, porque el problema aquí de la salud de los maestros es la intermediación. Es una negociación de una eterna intermediación. Alguien se gana el contrato, pero él no tiene la capacidad para darnos el servicio de salud, entonces subcontrata a otros y ellos subcontratan a otros y ahí se van quedando los recursos de la salud.
Alexander, ¿usted cómo ve este problema de la salud?
Bueno, como ya también decía Yesid, tenemos un régimen especial, entonces se supone que vamos a tener unas necesidades especiales que nos tocan directamente a los maestros. Claramente estamos en sectores periféricos, la gran mayoría, entonces, no sé, imagínate trabajar en Ciudad de la Sucre, las condiciones atmosféricas, los ciclos virales, trabajar con niños todo el día con la voz, además el clima institucional es una variable muy fuerte que afecta el tema emocional, el estrés. Entonces los maestros tenemos, o sea, estos son los factores asociados a la salud del maestro que una empresa que llegue a atender a los maestros tendría que tener en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Pues son 5 billones de pesos que implica manejar la salud de los maestros, y el régimen especial, pues de especial solo tiene que somos más caros, un maestro es más costoso para el sistema que el promedio de la ley 100, y el servicio es más malo, o sea, no tenemos todos los servicios que deberíamos tener. Entonces, el presupuesto está yendo en la intermediación, y desafortunadamente, y hay que decirlo, de los 5 que están en el comité directivo de esta parte de salud, 2 son de FECODE, y hay denuncias internas donde también se dice que los mismos sindicalistas a veces hacen parte de esa burocracia y de la corrupción que no permite que se entregue la salud que deben tener los maestros.
Yo te tengo unas cifras concretas. En Bogotá, en el 2016, se alcanzaron 40.444 incapacidades, que corresponden a 416.288 días, ¿sí?, de trabajo, lo que correspondería a que un maestro estuviera incapacitado por 1.140 años. Y de esas incapacidades, por lo menos el 30% son incapacidades por psiquiatría.
Hemos hablado mucho de las condiciones de los maestros, que por supuesto se reflejan en la calidad de la educación, pero hablemos de la calidad de la educación en sí misma, digamos, en la pulpa de esto. Uno de los puntos tal vez más críticos de este paro ha sido el tema de la jornada única, fue una de las apuestas del Ministerio de Educación recientemente, y pues si bien eso suena muy bien, nadie duda que sea necesario, esto ha generado muchas resistencias, y la resistencia tal vez más grande es decir, bueno, pues la jornada única necesita recursos humanos y de infraestructura. Alexander, ¿qué pasa frente a la jornada única?
Bueno, la jornada única es una necesidad, sí, o sea, no hay dos jornadas porque el magisterio lo haya pedido, sí, eso fue de hecho una política de oferta-demanda en donde por un criterio de eficiencia de hacer más con menos, pues quedó así desde hace muchos años. Ahora toda la evidencia internacional demuestra que sí, si hay más tiempo y ese tiempo es de calidad, pues naturalmente van a haber más aprendizajes, más desarrollo integral, y eso es calidad de educación en sí misma, como decías. Ahora, el problema tiene que ver con, precisamente, es un tema presupuestal, ¿sí? El 3.5% del PIB en educación es algo que de verdad es muy precario, es ridículo. Si uno mira los análisis, un análisis de internacional, los sistemas de alto desempeño están invirtiendo más del 7.5. Ese es el promedio, 7.5 del PIB. O sea, si usted mira Chile, incluso Cuba, naturalmente Cuba tiene un PIB más pequeño, pero Cuba invierte el 11% de su PIB, y Cuba es un sistema de alto desempeño. Si miramos Corea del Sur, Singapur, están por el orden del 14% del PIB. Entonces, ¿qué esperan los tomadores de decisión cuando están dando migajas al sistema educativo? Entonces, la jornada única es una necesidad, pero hay que resolverla con inversión.
Yesit.
La jornada única es un problema social que tiene el Estado, ¿sí? Es decir, nosotros como maestros queremos tener más tiempo a los niños en lugares seguros, ¿sí? Pero si uno revisa, por ejemplo, el modelo finlandés, que es un modelo, digamos, estándar a nivel de desempeños en educación, ellos tienen una jornada muy corta. Si tú lo comparas con Japón, pues sí, tiene una jornada muy larga. Entonces, el contexto nuestro es que nuestros niños deben estar más tiempo en el colegio, pero el establecimiento lo plantea, o el gobierno lo plantea, es como porque no hay padres que cuiden de esos niños, ¿sí? Ellos salen de la escuela y están en la calle, o están solos, o están con el televisor.
Claro, que finalmente es el uso del tiempo libre que ya sabemos.
Exactamente. Entonces, por eso nosotros decimos, sí, jornada, deben estar en unos espacios adecuados, deportivos, por ejemplo. Es que no tiene que ser el planteamiento del ministerio, son 2 horas más de lenguaje y matemáticas, es decir, 2 horas más de lo que no les gusta en 6 horas. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de jornada única que se piense el ser humano como un sujeto integral, ¿sí? Entonces, tienen un espacio académico, pero también deben tener un espacio deportivo, también deben tener un espacio cultural, y muchos de nuestros estudiantes en los sectores públicos tienen unas deficiencias en términos del acumulado cultural por parte de sus padres, que son personas de escasos recursos, que no leen, que no van a bibliotecas, que no tienen posibilidades de salir a vacaciones, que no pueden visitar otros lugares. Entonces, el planteamiento de jornada única es, claro, económico, pero también es pedagógico, y pedagógico tiene que ver en que nuestros niños no pueden seguir 2 horas más encerrados en estas escuelas y estos grandes colegios que parecen unos panópticos diseñados más como cárceles que como escuelas. Entonces, el planteamiento es económico, como lo planteaba el compañero Alex, el planteamiento es pedagógico, y el planteamiento también es de condiciones laborales. ¿Sí? Entonces es un sinnúmero de elementos que si no se conjugan bien van a hacer que la jornada única fracase tal como lo ha venido haciendo ya en las regiones, incluso en Bogotá, en donde no se les da comida caliente a los estudiantes, sino simplemente dos refrigerios. Yo me pregunto y le pregunto a los padres de familia, ¿es justo que su hijo esté 2 horas más en el colegio con 2 refrigerios?
En esta última sección quiero entrar en un tema que supera, digamos, las manifestaciones y el paro que está sucediendo hoy por parte de FECODE. Hay un tema muy, muy claro y es que la gente tiene una resistencia hacia lo sindical. Y me parece importante entender por qué es y quién es FECODE, cómo está compuesto, quiénes mandan ahí. Porque una de las grandes críticas no solamente viene de afuera o de los medios, como mucha gente lo dice y con justa razón, pues también viene de los maestros mismos, que pueden sentirse no identificados con esto. Alex, ¿quién es FECODE? ¿Cómo está siendo representado? ¿Hace parte de la estructura de los maestros de verdad o es una cosa que no funciona de forma cohesionada?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo no tengo tanta experiencia sindical, o sea, y bueno, pero sí, realmente FECODE es una organización muy sólida y eso hay que reconocerlo y de hecho hay que valorarlo, ¿sí? Los sindicatos son muy importantes en la definición de la política pública. Ahora, ¿cuál es la discusión que sí tenemos desde algún sector con no con el sindicato en sí, sino con algunos de sus representantes? Es la baja capacidad técnica que tienen de negociación, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de la Fundación Compartir. Ellos decían el 28% de salario se puede reajustar, por ejemplo, ¿sí? Y sale FECODE, que contrata un estudio, y salen a decir que el 26%. O sea, si se supone que Compartir es el sector privado, que no estaría tan de acuerdo, y hace una propuesta más elevada, entonces, ¿por qué estos manes no salen con algo más sensato?
Jessy, digamos, eso es una de las críticas, pero otra de las críticas también es que es un sindicato que está un poco desactualizado, tanto en su modo de actuar como en sus pensamientos. ¿Qué nuevos sectores están entrando ahí como para reevaluar un poco la formación y la idea de un sindicato?
Mira, los sindicatos son fundamentales. Como organización social son fundamentales. Yo me pregunto qué sería de mi profesión o de mis condiciones laborales, que de por sí ya son precarias, si no tuviéramos el sindicato. Serían mucho más precarias todavía. Y hay que hacer un análisis bien importante en términos de que los sindicatos, en medio del conflicto armado, fueron objetivo militar de los grupos. Y eso hizo que entre los años 80 y 90, muchos líderes sindicales fueran asesinados. Y eso crea un vacío de liderazgo. Y ese vacío de liderazgo, hasta este momento, creo que va a empezar a ser llenado con unas nuevas generaciones, ¿sí? Generaciones que se están pensando un sindicalismo que va a superar el lo que ya sucedió, digamos, en la industria, ¿sí? El fin de la fábrica, la tercerización. Ese tipo de cosas también está sucediendo al interior del magisterio y se está dando una transformación. El movimiento sindical mundial está en crisis, no es solo en Colombia. Está en crisis en todo el mundo y se están reformulando y se están reconstruyendo. Y hay un grupo de maestros jóvenes, no jóvenes en términos de edad, sino una nueva generación que no desconoce las luchas históricas de los que están en la dirección del sindicato, pero sí creemos que tenemos unos elementos para aportar, creemos que tenemos una cualificación y creemos que tenemos unas posibilidades para decirle tanto a la comunidad educativa como a los maestros: hay otras formas de hacer sindicalismo.
Otra de las críticas que yo traigo de lo que he visto en medios y en redes sociales es, bueno, ¿por qué se hace un paro que para el derecho a la educación de 8 millones de estudiantes? Eso ha sido una de las grandes críticas. Alexander, ¿usted qué dice al respecto?
No, naturalmente no estamos vulnerando el derecho a la educación de los niños, al contrario. Eso es lo que hacemos todos los días por años, ¿no? Y ellos son conscientes. Nosotros hablamos con los niños, con las familias, y ellos apoyan también esto que estamos reclamando los maestros, que en últimas, o sea, no es que nos suban los sueldos porque sí, ¿sí? Es un tema de más inversión, es un tema pedagógico. Los maestros estamos muy comprometidos con mejorar las prácticas todo el tiempo. Estamos haciendo investigación, estamos haciendo innovación, trabajo comunitario, estamos impactando otros espectros epistemológicos que también se unen a la educación, como la economía, la política, precisamente para avanzar, ¿no? Para avanzar como nación. Las naciones avanzan al ritmo que avanza su sistema educativo. Entonces yo creo que no es un tema que vulneremos los derechos de los niños, al contrario. Más bien, pensando en ellos, es que el Estado ya debe pensarse seriamente cómo mejoramos las peticiones de los maestros.
Yesid, ¿usted qué piensa?
Yo te voy a volver la pregunta. Ya que los medios de comunicación amanecen con 8 millones de niños en la casa, no voy a repetir lo que dijo Alexander, que creo que hace una sustentación bien interesante, te voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué los medios de comunicación no se preguntan qué pasa con los más de 600 mil estudiantes que se gradúan del bachillerato todos los años y que no pueden entrar a la universidad?
Respóndala usted.
¿Por qué no se hacen esta pregunta? Es decir, es una forma maniquea de mostrar que los maestros le estamos violando el derecho a los niños y a las niñas de Colombia. Pero es que nosotros no somos el sindicato de los panaderos. Es decir, los panaderos nunca van a pelear por mejoremos el pan. No, nosotros somos el sindicato de los maestros. Y en nuestro pliego de peticiones hay unos puntos precisos para que nuestros estudiantes y sus familias estén en mejores condiciones. Porque sabemos que si ellos están en mejores condiciones, nosotros también vamos a estar en mejores condiciones y el proceso educativo va a mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, no es un paro egoísta, sino es un paro que se piensa también a la comunidad educativa.
En la última sección de este programa siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro sobre este tema para quienes le haya interesado y quiera profundizar en él, puedan hacerlo. Alexander.
Bueno, estoy leyendo precisamente un libro que se llama La evaluación docente en el mundo, desde el Fondo de Cultura Económica. Son varios autores y habla precisamente de los marcos de enseñanza y cómo la política pública hacia los maestros se empieza a definir desde ellos mismos. Hay, por ejemplo, el modelo chileno que critica un poco Yesid tiene algo interesante del marco de la buena enseñanza chileno, y es que se construye entre el Ministerio de Educación de Chile, sindicatos y organizaciones gremiales. Entonces eso, ahí habla un poco de esa idea.
Yesid, ¿qué libro nos recomienda sobre este tema?
Tengo dos, solo se puede uno.
No, de hecho los dos.
Bueno, el primero es más político, que se llama, es una novela, Así no se cuentan los muertos, de Mari Daza. Es una novelita que narra la historia de dos maestros rurales en el Urabá. El maestro va a ser descuartizado y desaparecido y la historia gira en torno al drama de la maestra esposa buscándolo. Y el otro sí es un poco más técnico, colombiano, de León Valencia, Sindicalismo asesinado, para los que quieran como saber un poco más de esto del sindicalismo como víctima.
Alexander Ballén y a Yesid González les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Llena los domingos es grabado en los estudios de Acorde FD y puede ser encontrado en varias plataformas. Está en iTunes, en Stitcher y también en el app de Acorde FD, que ustedes pueden bajar desde los distintos sistemas operativos. Siendo así, nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.